Cuando tu proyecto de pintura exija lo mejor, elige Emerald Symmetry de Sherwin-Williams. Nuestra nueva pintura para interiores sin COV ofrece una aplicación ultra lisa, una durabilidad excepcional y un poder de cobertura extraordinario con una sola pasada. El resultado es un acabado de primer nivel y con colores intensos que hará que tu trabajo destaque. Para disfrutar de un balance perfecto entre rendimiento y sustentabilidad, acércate hoy mismo a tu tienda Sherwin-Williams más cercana y pregunta por Emerald Symmetry.
La ruta para renovar a 4 consejeros electorales del INE comienza a verse entorpecida tras el choque entre la Cámara de Diputados y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo cual provocó que la designación se alargue durante más tiempo de lo programado.
Esta convocatoria se ha visto obstruida pese a que están en juego 3 consejeros y el consejero presidente del árbitro electoral, pues una orden del Poder Judicial le pidió a los diputados modificar la convocatoria y contemplar con la mayor transparencia posible los perfiles de quienes están interesados para ocupar dichos cargos.
El Tribunal Electoral pidió al Comité Técnico de Evaluación del Congreso contemplar datos claves para las personas interesadas sin parcialidades, pues no se contemplaba que en las propuestas se incluyera si los perfilantes buscaban ser consejero o consejera presidente, si es una persona capacitada para ese puesto e incluso asegurar si existía paridad de género en este proceso.
La elección tiene un panorama delicado. Recordemos que a finales de diciembre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tenía entre sus apuestas a personal con poca capacitación para ocupar el encargo y con antecedentes en el partido en el poder. Aunque tras la tensión mediática, este organismo se vio obligado a dar marcha atrás y buscar otra propuesta.
El tema se está tratando con pinzas, pues es en esta convocatoria donde se trata de buscar a quienes renovarán a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama dentro de los árbitros electorales federales, y quienes han sido tildados por los cercanos al gobierno de AMLO como artífices de la oposición en materia democrática.
Originalmente el proceso tenía que concluirse a finales de enero. Sin embargo, tras el exhorto del Tribunal Electoral, las modificaciones lo aplazaron hasta el mes próximo, cuando existan los requerimientos necesarios para tener una mejor convocatoria. Yo soy Valeria Ríos.
Y yo, José Guadalupe, y en el episodio de hoy queremos saber cuál es el perfil adecuado para ser el máximo árbitro electoral del país, por qué el Congreso y el Poder Judicial atoran este proceso, y sobre todo, ¿habrá favoritismos partidistas para esta renovación?
Diario para entender las noticias.
Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa.
Encuéntranos en redes sociales como Audio Centro Podcast, a nosotros como @valpunto y @guadarríos. Gracias por escuchar.
Para este episodio platicamos con la periodista Ilse Aguilar, quien cubre la Cámara de Diputados para La Octava.
Bienvenida, Ilse. Pues ya parece que se ha suspendido temporalmente el proceso para la designación de consejeros electorales. Para regresar un poquito atrás y entender este tema, ¿cómo fue que el Tribunal Electoral tomó esta decisión de revocar la convocatoria?
Pues primero hay que recordar que el pasado 13 de diciembre, la Junta de Coordinación Política, que es el órgano de gobierno de la Cámara Baja, publicó la convocatoria para renovar consejeros y consejeras electorales, y en esa misma convocatoria aparece la convocatoria para integrar al Comité Técnico de Evaluación. Este comité es el encargado de analizar y evaluar los perfiles de las y los candidatos a consejeros electorales, ya que hay que recordar que la Cámara de Diputadas y Diputados tiene la facultad exclusiva en este proceso de renovación de consejeros electorales. Una vez que se publica este calendario, empiezan a correr los plazos y se fijan fechas importantes. Por ejemplo, está establecido que para el próximo 6 de enero de este año ya empezarían a registrarse las candidaturas de propuestas, candidatos y candidatas que aspiren a renovar a estos 4 consejeros que este año terminan su periodo. Sin embargo, el pasado 23 de diciembre, en sesión extraordinaria, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tuvo su sesión para resolver 2 procesos que se habían iniciado por parte de 2 ciudadanas que como ellas lo solicitaron, pues se les resguarda sus datos personales, pero lo que ellas controvirtieron es que esta convocatoria de la JUCOPO viola el proceso constitucional que está establecido en la Carta Magna en torno a cómo se van a renovar estos consejeros electorales del órgano electoral, y es que en la convocatoria se pide a los integrantes del Consejo Técnico de Evaluación, que son 7, recordemos, que emitan 2 informes a la JUCOPO, uno de ellos para que en este informe analicen cuáles son los perfiles, digamos, más altos, con mejores características, y en otra también cuáles fueron los candidatos mejor evaluados. Es decir, estarían dándole información a la JUCOPO, vaya, de a quienes estarían palomeando o no, cuando en este proceso, de acuerdo con la Constitución, la JUCOPO solamente emite la convocatoria, vaya, y al final las quintetas se votan en el pleno, pero esa es la única intervención de la JUCOPO. Y al solicitar estos 2 informes a este comité técnico, pues se está violando este proceso. Es lo que controvierten estas 2 personas ante el tribunal, así como que no se establecen reglas claras para que exista una verdadera paridad de género. Es decir, no se establecen los mecanismos para que quizá la mitad de esos 2 consejeros, consejeras electorales sean mujeres, o por qué no incluso hasta los 4 lugares que se van a renovar para que los ocupen mujeres. Eso no queda establecido. Y también lo que se señala en este análisis que realizó el tribunal es que no se establece tampoco un proceso para definir con qué características y cómo se evaluará o qué metodología se utilizará para designar a quién será el consejero presidente, porque evidentemente tendría que tener otro filtro, o de qué manera se establecería a quién sustituye. Recordemos a Lorenzo Córdoba, que este periodo pues termina su mandato dentro del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Esos son los 3 aspectos por los cuales analiza el 23 de diciembre el Tribunal Electoral, y los 4 magistrados que reunieron el quórum para realizar la sesión, pues votan a favor de que se revoque esta convocatoria parcialmente, es decir, que se modifique. Y entre los 4 puntos principales que piden en modificación es que se garantice paridad de género, que se incluya un proceso específico para definir cómo se elegirá a este candidato o candidata presidente consejero, es decir, específicamente quién presidirá este órgano, y también que se eliminen estos 2 informes que se le entregarían a la JUCOPO, porque en el proceso constitucional pues no está establecido como tal. Principalmente son esos ejes, y claro, les reiteran que se apeguen a la transparencia dentro de este proceso, Valeria. Es prácticamente esos puntos. Cuando la JUCOPO se entera de que el tribunal emite esta sentencia, lo que pronuncia el presidente de la Junta de Coordinación Política, que es el coordinador de Morena, Ignacio Mier, es que analizarán esta sentencia, que de hecho el día de ayer acaban de confirmar que efectivamente acatarán este fallo, pero se esperarán hasta el próximo 1 de febrero, que es cuando reinician los trabajos legislativos del periodo ordinario, para que una vez que terminen de analizarse por los servicios jurídicos de San Lázaro todo lo que conlleva acatar este fallo, ellos propongan, vaya, una propuesta de cambio ante el pleno, que tendría que votarse en el pleno, porque este acuerdo, esta convocatoria se votó en el pleno, se ratificó en el pleno, digamos, para poder ser publicada. Sin embargo, se esperarán hasta ese día para ver cómo resolverán acatar este fallo. Mientras tanto, pues, confirmaron los periodos de la convocatoria, es decir, incluso el registro de estos candidatos que se estaría realizando ya en los próximos días queda suspendido temporalmente. No obstante, también esto ha servido como ataque pues político, porque incluso el presidente de la JUCOPO ha señalado que ya analizan incluso realizar litigios necesarios contra el Tribunal Electoral, porque acusan que el tribunal se está metiendo en temas legislativos, ya que argumentan que este documento, como te comentaba, al ser en ese momento votado por el Pleno de la Cámara de Diputadas y Diputados para su publicación, pues ya se volvió en un acto legislativo y no solamente en un acto de gobierno de la JUCOPO, vaya, no solamente en un acuerdo, sino en un acto legislativo, es lo que argumentan las y los diputados que integran la JUCOPO en este momento.
Como mencionó Ilse, el 23 de diciembre, en una sesión donde solo faltó justificadamente el magistrado José Luis Vargas, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que este requisito violaba los derechos político-electorales de quienes aspiraban al cargo público en cuestión. El diputado morenista Hamlet García Almaguer, quien ha encabezado la cruzada electoral, respondió con un tuit argumentando que la Sala Superior está en contra de la transparencia y los reportes periódicos son necesarios, pues el proceso cuenta con 3 fases de depuración.
Hay que recordar que en otros momentos en que por lo menos la bancada de Morena ha acusado que el Tribunal Electoral se ha intrometido en la vida interna parlamentaria, es cuando también el Tribunal Electoral emitió una sentencia para que la Cámara de Diputados, específicamente la JUCOPO, resolviera y le diera un lugar a la bancada de Movimiento Ciudadano dentro de la Comisión Permanente, donde en teoría deberían estar representados todas las bancadas. Pero en esta legislatura, pues Movimiento Ciudadano ha sido excluido y esa sentencia incluso no ha sido acatada, al menos por la bancada mayoritaria. Y también es otro argumento que señala el hecho de que el tribunal se está entrometiendo en temas legislativos. Está pues abusando de sus funciones de acuerdo con estos argumentos que emiten.
Vamos a una pausa y regresamos. Estamos de regreso con Ilse Aguilar, reportera quien cubre la Cámara de Diputados. Y la verdad es que este proceso de renovación de las consejerías del INE ha sido polémica desde el mismísimo inicio, con la designación de María del Socorro Puga como parte del Comité Técnico de Evaluación. Esta persona fue designada por la Comisión de los Derechos Humanos y que finalmente por presiones tuvo que cambiarla por Araceli Mondragón. Pero en un sentido inverso, desde la JUCOPO se manifestaron también contra los integrantes propuestos por el INAI, que son el académico Sergio López Ayón y Maite Azuela.
Sí, Valeria, te comentaba que pues esta integración del Comité Técnico de Evaluación está integrada por 7 personas, 2 designadas justamente por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y 2 que designa el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a Información Pública, y 3 perfiles que designa la JUCOPO, que por cierto ni siquiera ha hecho una propuesta a formar la JUCOPO. Pero cuando se designan estos 2 perfiles de Sergio López Ayón y Maite Azuela por parte del INAI, las y los comisionados fueron muy puntuales en pronunciarse en defensa de la democracia, y es que ellos recordaron que seleccionaron primero 10 perfiles capacitados, es decir, especializados no solamente en derechos, sino también abogados en temas jurídico-políticos, esto para tener certeza en la especialización de los perfiles. Y, por ejemplo, Maite Azuela, además de ser periodista, también está especializada en temas de comunicación política y también en temas político-administrativos y tiene una maestría en ello y es columnista. También, por su parte, Sergio López Ayón es exdirector del CIDE, abogado y también especialista en temas electorales y también es actualmente investigador, por lo que reiteraron que estos perfiles son capaces y sobre todo el hecho de que las personas que integran o que deben de integrar este comité técnico, de acuerdo con el proceso constitucional y con las propias características, deben de tener primero honorabilidad y también un perfil capaz, además de buena reputación, y son características que no se las plantean solamente las y los diputados de oposición o ciertos críticos, sino son características que la propia Constitución designa a estas personas para que ellos puedan ser el filtro que analiza y puede dar esas propuestas a su vez, en este caso quintetas, al Pleno de la Cámara Baja para que sean votadas y haya certeza de que quien sea que sea elegido en estas 4 vacantes que habrá, pues tenga justamente esta capacidad, especialización para resolver los temas democráticos que tiene que resolver constitucionalmente el Instituto Nacional Electoral.
En los últimos días del año pasado, Ilse, vimos a diversos diputados de la bancada de Morena confesar que ellos y ellas estaban detrás de estas publicidades de Es Claudia. ¿El Tribunal Electoral ya se ha posicionado sobre este tema?
Pues hasta el momento este tema específicamente de la campaña con el hashtag Es Claudia, que justamente como lo señalas hace unos días, por lo menos 5 diputados de la bancada de Morena se pronunciaron y reconocieron abiertamente que ellos de su dinero, de su bolsillo, financiaron estos espectaculares. No se ha pronunciado el Tribunal Electoral. Recordemos que es un proceso que debe llegar a las instancias, pasar distintos procedimientos, pero quienes ya sí se han resuelto previamente fue el Instituto Nacional Electoral. Recordemos que a inicios de diciembre solicitaron a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, como medida cautelar que se deslindara de estos, primero, pancartas y sobre todo pintas que habían aparecido en los últimos meses aludiendo a su nombre, no a su apellido, pero sí aludiendo a su nombre, y esto como medida cautelar al afirmar que esto podría ser un desequilibrio dentro de la contienda e incluso estar violando el principio de la equidad dentro de la contienda electoral, porque en todo caso estaría también adelantando su precampaña dentro de la contienda interna de Morena. Claudia Sheinbaum hizo lo propio, aunque arremetió contra el Instituto Nacional Electoral por esta medida cautelar, pero se deslindó en ese momento. Ahora tendremos que ver más bien qué es lo que también va a resolver el Instituto Nacional Electoral, porque Movimiento Ciudadano, la bancada en San Lázaro, ha interpuesto ya una queja ante el Instituto Nacional Electoral para que resuelva esto, porque acusa a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y a estos 5 diputados, entre ella Patricia Armendáriz y también Miguel Torruco, por violar la ley electoral, específicamente la ley de instituciones y procedimientos electorales, por el tema de adelantar a su precampaña.
¿Y cómo fue recibida la noticia dentro de la bancada? Porque, bueno, hay diputados que apoyan a Claudia, los que apoyan a Marcelo.
Fíjate que es muy curioso porque Morena, como partido, y sus propios militantes, y ahora los legisladores, alegan que no son como el PRD, donde existieron y se reconocieron como tal tribus. Es decir, estos grupos de división de poder dentro de los partidos políticos que tendrían dirigentes. Sin embargo, en Morena sí hay, y hay, digamos, los 3, por lo menos, candidatos o denominadas corcholatas, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López, tienen personas afines dentro de la bancada de Morena. Y te puedo comentar, por ejemplo, el diputado Miguel Torruco, Patricia Armendáriz, han pronunciadose muy a favor de la jefa de gobierno, por ejemplo, en contraste de la polémica diputada María Clemente, que es abiertamente muy ebradorista, ella se pronuncia así. Sin embargo, hay otros legisladores también de perfiles bajos que apoyan discretamente, eso sí, a el actual secretario de gobierno, Adán Augusto López. Sin embargo, te podría decir que el denominado aplausómetro que se creó a finales del año pasado, cuando los candidatos desfilaron en San Lázaro, el que más se escuchó que fue aplaudido por la bancada de Morena fue Marcelo Ebrard. Pero sí, efectivamente, hay perfiles de diputados que apoyan abiertamente, incluso, por ejemplo, la vicecoordinadora de Morena, Aleida Alavés, también apoya abiertamente a Claudia Sheinbaum. Ella ha sido la diputada federal, ha sido diputada local y también muy cercana a Mario Delgado. Y pues ahí se van definiendo estos grupos o denominadas tribus ya ahora dentro de Morena.
El proceso seguramente dará de qué hablar desde la tribuna presidencial y quizás escuchemos nombres de personas que tendrán cierta cercanía con el gobierno federal, quienes intentarán alzar la mano para ser árbitros electorales.
Ignacio Mier, quien es coordinador de la bancada de Morena en el Congreso, señaló que pese a la pausa del Tribunal Electoral, se tendrán aproximadamente 58 días para continuar este proceso. Tiempo que considera suficiente para ello, pues para avanzar en la selección de otros consejeros en el pasado les tomó hasta 50 días.
También adelantó que será la siguiente semana cuando la Junta de Coordinación Política, la JUCOPO, se reúna para perfilar los cambios a la convocatoria y también ver qué acciones legales llevarán a cabo y que podrán darse como una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte o denunciar a los magistrados del Tribunal Electoral ante el Consejo de la Judicatura Federal, por lo que esta historia y este nuevo pleito apenas va empezando.
Si quieres conocer más del tema, te recomendamos volver a escuchar nuestro episodio CNDH se mete al pleito electoral. Te dejamos el link en la descripción.
Tribu Política es producido por Audio Centro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Audio Centro.